el micrófono de Alicia Perris.
Hola, oyentes del micrófono de Alicia Perris. Bienvenidos de nuevo a Radio Sefarad. En esta época turbulenta, otra de guerras y desgracias, está con nosotros Pedro González Mira para presentar su último libro, publicado en la editorial Almuzara, que amablemente nos facilitó un ejemplar, hay que ser agradecido. Los músicos de Hitler, un hilo conductor para la música centroeuropea del siglo XX. ¿Qué nos puede comentar al respecto? Y sobre todo me llamó la atención, me quedé pensando sobre la preposición. Los músicos de Hitler son los de la época de Hitler. ¿Usted nos podría centrar un poquito el tema?
Sí, el libro desarrolla fundamentalmente aquellos compositores que trabajaron durante el periodo nazi, tanto en la Alemania nazi como en el área correspondiente a Austria y también en Francia y en Hungría. Ahí es donde está centrado el libro. Naturalmente, cuando se habla de un compositor como Strauss, como Richard Strauss, pues se refiere también a la parte que corresponde a la preguerra, a la pre-segunda guerra. Pero fundamentalmente de lo que se habla es de los compositores que trabajaron durante la guerra.
Hay datos bibliográficos en el texto que acompañan este programa, como siempre, pero para hacer dos apuntes, Pedro González Mira fue profesor de matemáticas durante 17 años y dedicó 25 a la crítica musical, y es por eso que viene hoy a esta entrevista. Su libro es exhaustivo, es muy bien documentado, con índices ad hoc, bibliografía en castellano, una amplia discografía. No parece realmente una obra de divulgación, yo creo que peca de modestia, sino un tratado sobre el tema en toda regla.
Bueno, eso debo entenderlo como un piropo o como una crítica.
No. Jamás un libro y las páginas y lo que se pueda contar de interesante podría para mí ser un agravio, sino que no, porque creo que es peca de modestia, es decir, el que vaya buscando un librito de cuatro datos ab initio sabe que eso es imposible por la complejidad del tema.
Pero vamos a ver, la divulgación no debe estar nunca reñida con el detalle y con la exposición seria. Cuando yo hablo o digo que me considero un escritor de divulgación, en el caso concreto de la música, me refiero a que las aproximaciones que yo hago a la música son históricas, más mirando hacia el periodismo que hacia la musicología. Es decir, lo que a mí no me parece que tenga mucho sentido es hablar de todo esto centrándome solamente en los aspectos musicológicos de las obras de las que hablo. Más bien creo que el tema tiene que entrar hacia la gente que lo lee a través de una línea más, digamos, histórico-periodística. Y en ese sentido es cuando yo hablo de divulgación. Es decir, yo no me pongo a analizar técnicamente lo de cafonismo o analizar técnicamente las obras de Wagner o de Strauss, sino más bien a situarlas en su contexto histórico y en su contexto creativo. Y eso es lo que yo entiendo por divulgación.
Pues nosotros se lo agradecemos infinitamente, porque desde luego eso es lo que necesitamos leer, sobre todo en estos tiempos, y además lo que realmente nos aporta, y es además la línea editorial que se suele seguir cuando se quiere hacer un trabajo medianamente serio, me parece. Si está de acuerdo, hablamos de Wagner, que es la columna vertebral del nazismo musical e ideológico, con panfleto escrito en contra de la música judía incluido. De hecho, Hitler expresó, y usted incluye esta cita en su libro, hay un único predecesor legítimo del nacionalsocialismo, Richard Wagner.
Bien, Hitler utilizó claramente a la figura de Wagner para conseguir sus propósitos, sus apoyos, digamos, culturales a su proyecto nazi. utilizó en primer lugar porque a Hitler le gustaba mucho Wagner, no así a sus generales y a las personas que estaban a su lado, que le criticaron profundamente por la mucha dedicación que Hitler mostró hacia la música de Wagner. Hitler tomó a Wagner como excusa y lo utilizó muy bien, porque bueno, hay que fijarse un poco en qué es la música de Wagner. Wagner solamente compuso óperas prácticamente, y en todas ellas hay un estudio sobre la mitología alemana, sobre la mitología medieval alemana, sobre la mitología nórdica, etcétera. Y eso, ese sentido de liderazgo continuo fuerte en personajes como Wotan, en la tetralogía, como Sachs, en nuestros cantores, etcétera, es una cosa que apasionó a Hitler. Musicalmente además le encantaba, porque Hitler era una persona que estaba muy cultivada musicalmente, y lo tomó como principio para desarrollar su proyecto cultural. A esto se le añadió que las relaciones personales que Hitler tuvo con la familia, con los descendientes, con los herederos del maestro Richard Wagner, que fueron unos lazos muy, muy fuertes. A Hitler le entusiasmaba también toda la parafernalia que se había montado alrededor del teatro que Luis II había construido para Wagner. Y entonces, bueno, pues Hitler llegó a creerse que efectivamente el espíritu de Wagner era el que había realmente transformado a Alemania para conducirla a la loca revolución que montó primero su gobierno y después durante la guerra. Entonces, efectivamente, por eso yo en el libro sí que afirmo que Wagner puede ser el principio de todo. Bueno, analizo un poco el antisemitismo de Wagner, que evidentemente existió, que está documentado. Wagner escribió al menos 7 libros de clara tendencia antisemita, y sobre todo los 2 primeros, el segundo, una ampliación del primero, el judaísmo en la música, que bueno, yo más que libros los caracterizaría de panfletos.
Sí, es un panfleto.
Pero bueno, sí, porque eso no hay quien se lo trague, vamos, es una cosa tremenda. Además, Wagner se decía mucho, porque un día decía una cosa y al día siguiente decía la contraria. Primero era muy judío, muy antijudío, y al día siguiente era lo contrario. Ténganse en cuenta, por ejemplo, como anécdota, que su última ópera, Parsifal, fue estrenada por un judío bastante insigne, ¿no? Y entonces, bueno, se produce una relación posterior entre los herederos de Wagner y Hitler que fue muy directa, particularmente en el caso de Winifred Wagner, es decir, de la que fue esposa y directora del festival, esposa de Siegfried, que fue el único hijo varón que tuvo el maestro Richard Wagner. Y cuando ya murió Siegfried, la relación entre Winifred y Hitler fue pues muy directa, muy vamos, Hitler tuvo como amante a Braun, pero también al mismo tiempo a Winifred Wagner. Entonces Hitler se adueñó de alguna manera, no ya de la idea de Wagner, sino del negocio de Bayreuth, porque gracias a Hitler el festival pervivió, ya que aquello era una ruina. Desde la muerte de Wagner solamente no dio más que pérdidas, tanto en la etapa que fue dirigido por Cosima, por la esposa del maestro, la hija de Liszt, que fue primero esposa de von Bülow y después de Wagner, y fue una auténtica calamidad económicamente. Entonces Hitler ordenó a sus generales que mantuvieran económicamente el festival, cosa que así se consiguió a través de su ministro de propaganda, a través de Goebbels, que no era tan proclive al festival como Hitler. Hitler amaba profundamente Bayreuth, pero a Goebbels se le parecía que era un dispendio total, como de hecho lo fue, porque ahí se hicieron unas inversiones salvajes, ¿no?, para mantener el festival de pie. Otra cosa fue luego, cuando acabó ya la guerra, que ahí sí que el festival se convirtió en un auténtico negocio, porque fue gestionado por Wolfgang y Wilhelm Wagner, sobre todo por Wolfgang, que fue el gestor, porque Wilhelm más bien era la que hacía los montajes de las óperas, y ahí sí se convirtió, lo que se llama la época de la de Bayreuth, se convirtió en un buen negocio. Pero vamos, durante los tiempos de Hitler, pues efectivamente aquello fue una exaltación grande hacia la figura y la música de Wagner. Hitler adoraba a Tristán, cosa que no le pasaba a sus generales, que le parecía una obra burguesa, inadecuada para la revolución nacional socialista. Pero bueno, así que hay una ópera de Wagner que les encantaba a todos, que es Los Maestros Cantores. Es una ópera muy reivindicativa en ese sentido, porque es una ópera que tiene una vena nacionalista alemana bastante considerable.
Que vamos a escuchar junto con esta entrevista por sugerencia suya. Esperemos que nos lo dejen lo más posible para como acompañamiento. Háblenos de la Entartete Musik, la música degenerada, que ese concepto que tiene también tuvo un correlato muy importante en el arte, ¿no? En el arte degenerado.
El principio de partida, el punto de partida, el principio, es la idea de que todo lo que oliera a judío era degenerado, que el arte judío era cosa que en su tiempo ya había postulado Wagner, que el arte de origen judío es un arte degenerado por naturaleza, porque no conduce a ningún sitio. Sin embargo, las autoridades nazis hicieron una extensión de ese arte degenerado desde la música judía hacia todo lo que no fuera música, según ellos, de origen puro alemán, tal como, por ejemplo, el movimiento jazzístico o incluso la música rusa. Entonces, todo eso lo bautizaron primero como una especie de conjunto que ellos denominaron música bolchevique, que ahí metían todo, metían la música hecha por judíos, que había unos cuantos, naturalmente, la música del jazz.
El swing también. El swing.
¿Perdón?
El swing.
Claro, el swing era algo degenerado, algo prohibido. Entonces, bueno, la famosa exposición de música degenerada fue una prolongación de otra que se produjo antes, que de la Entartete Kunst, es decir, el arte degenerado que venía por la vía plástica, ¿no? Por la vía de los pintores. Entonces fue realmente una ampliación en la que se incluyeron pues a todos los músicos judíos de la época y a otros que de alguna manera gustaron por el jazz o utilizaron el jazz para sus composiciones. Entonces fue una cosa tremenda porque fue un grupo muy grande, con grandes nombres de la composición alemana y austríaca de la época, entre los que, bueno, hay muchos destacables. Está Krenek, que me parece, o por ejemplo Krasa, o por ejemplo Hindemith, o Krubeil, o Czerlinski, por ejemplo, que fue gran amigo de Schoenberg después. Quizás, hombre, un poco el más representativo de todo el grupo de generados fuera por Hindemith, el más importante compositor de una gran importancia, que trabajó mucho sobre las esencias de la música alemana, que creó un nuevo estilo, un estilo, digamos, negacionista sobre la música romántica alemana, de tradición romántica, y creó una escuela, la de la nueva objetividad, que se apartó de alguna manera de esa línea romántica que venía vía Wagner. O sea, en ese sentido fue un compositor bastante revolucionario. Lo que pasa es que pasó por varias etapas de su vida y después ya aminoró un poco sus ansias antirrománticas al final de su vida. Estudió a Bach, hizo una obra muy importante que se llama Ludus Tonalis, basada en el Clavier Temperado de Bach, que me parece de una gran importancia. Autor de Matías el Pintor, una ópera estupenda que Furtwängler defendió con todas sus fuerzas, porque se la prohibieron, una obra antinazi por completo. En fin, hubo muchos compositores, está Krenek, por ejemplo, que es un autor muy importante, y una larga lista de lo que yo llamo invitados en Auschwitz, ¿no? Porque muchos de ellos murieron en los campos de concentración. Otros muchos se exiliaron, no solamente compositores, sino también directores de orquesta, como un caso muy conocido es el de Bruno Walter, que se exilió.
Usted llama a Bruno Walter el brazo derecho de Mahler en el libro.
Sí, sí, lo fue, porque eran muy amigos, y además Walter fue un gran defensor de la música de Mahler. Mahler falleció, pero lo que pasa es que Mahler falleció muy pronto, falleció en 1911. Entonces, pero bueno, Walter fue defensor de su obra, fue el que estrenó su última obra, La canción de la tierra, y fue un gran defensor de Mahler, sí, sí, pero además de otros autores, o sea, porque Walter era un gran director, una persona muy discreta, que se exilió a Estados Unidos porque no lo dejaron vivir allí, como otros muchos, ¿no? Y otros, sin embargo, permanecieron en Alemania durante todo el periodo y bueno, creándose así de alguna forma una dialéctica que también es muy protagonista en el libro, porque durante todo el desarrollo del libro pues hago referencia a este hecho, al hecho de que hubo muchos compositores y directores alemanes que se quedaron para defender el arte alemán, según ellos, y otros que se exiliaron. Hay un motivo de reflexión al respecto, que es hasta qué punto aquello fue una defensa del arte alemán o simplemente un colaboracionismo con el régimen. Esto es una cosa que se ha escrito mucho sobre ello. De hecho, hay mucha documentación, porque todos los que se quedaron, prácticamente todos fueron objeto de un proceso, de los procesos, los famosos procesos
de desnazificación.
Desnazificación, caso de Furtwängler, caso de Karajan, caso del mismo Strauss. Richard Strauss fue sometido a un proceso de desnazificación porque Richard Strauss, que es un compositor más importante del periodo, pues fue un hombre que colaboró con el régimen nazi, fue director de la Kammermusik, es decir, de la algo así como la Dirección General de Música, con Hitler, ¿no? Con Furtwängler, precisamente, el director Furtwängler, de segundo de a bordo, que fue su director. Y bueno.
Luego están Karl Böhm también, del que se habló muchísimo, ¿no?
Sí, también. Lo que pasa es que eso es un poco posterior. Los que más tocaron, los que más estuvieron directamente relacionados con todo este proceso, de los así muy conocidos, fueron Furtwängler y Karajan, que mientras que Furtwängler, la colaboración de Furtwängler fue, llamémosla, más suave o más disimulada, en el caso de Karajan fue indisimulada, porque Karajan era un nazi redomado, o sea que bueno, pero prácticamente todos pasaron por ahí, incluso la misma Winnie Wagner pasó también por ese proceso, no recibió el castigo que merecía, porque esa sí fue una colaboracionista muy muy fuerte, y no llegó a recibir el castigo que merecía, porque solamente se le prohibió que siguiera dirigiendo en Madrid, pero nada más. En realidad no se la declaró culpable. En fin, fue una época muy oscura, muy negra para el arte alemán, a pesar de que el talento de los músicos y de los compositores y directores pues seguía esparciéndose por todos los sitios, porque aquello era un pozo sin fondo, ¿vale?
Y la segunda escuela de Viena, ¿qué nos podría contar un poco esquemáticamente? Porque no se puede pasar por alto esta cuestión.
Pues bueno, Schönberg fue uno de los que se tuvieron que exiliar. Arnold Schönberg es la otra cara de la música de la época con respecto a Strauss. Es decir, yo creo que los dos grandes centros musicales del área son Richard Strauss y Arnold Schönberg. Schönberg siguió un camino muy diferente, a pesar de ser como Strauss, un hijo del estilo wagneriano o de la música wagneriana, ¿no? Pero Schönberg, sin embargo, dio un paso más allá, porque de alguna forma rompió la tradición del uso de la armonía tradicional a través de un sistema que él creó de dodecafonismo aplicado algunas veces a lo que se entendía por música atonal, o sea, algo que se iba anunciando desde las últimas composiciones de Wagner, o sea, la ruptura con las reglas tradicionales armónicas. Schönberg creó un sistema que se podía aplicar a música atonal, como a la música atonal, indistintamente, que es el dodecafonismo, con el que se dijo asegurar 100 años de vida para la música alemana, que no fue así porque se dejó de utilizar luego. Y en ese sentido, pues podemos decir que Schoenberg es un compositor en el que la matemática tiene más importancia que otra cosa, comparado con el caso de Strauss. De ahí que se diferencie tanto de su música. Entonces, bueno, yo creo que es uno de los, junto con Strauss, es el otro grande de la época en el área alemana. Schoenberg creó escuela, tuvo incluso un discípulo español, Roberto Gerhard, que hizo un oratorio magnífico llamado La Peste, pero sobre todo tuvo dos alumnos muy, muy aventajados, muy importantes, que fueron Anton von Weber y Alban Berg, dos músicos también muy distintos, porque Alban Berg es un músico muy accesible, es un músico que tiene dos óperas que son muy famosas hoy en día, Wozzeck y Lulu, mientras que el caso de Weber es muy distinto, es un compositor mucho más de raíz, mucho más radical, mucho más esencialista, yo creo que un heredero mucho más radical de Schoenberg que Berg. La escuela está formada, llamada Segunda Escuela, para diferenciarla de lo que había pasado a principios del XIX con Mozart y Beethoven. Esta escuela, yo creo que es un poco el corazón de la nueva música del siglo XX anterior a 1950, y de ahí está después, en la segunda mitad, pues todas las grandes vanguardias, ¿no?
Usted también habla en el libro, porque se le da importancia a lo que pasó en Francia, a la Francia ocupada con los músicos y el nazismo, también en Hungría le da un papel preponderante, como es lógico, a toda la labor de Béla Bartók, también con el folclore, y su libro habla también de la música y de su utilización perversa en los campos de concentración, de la creación de música maravillosa a pesar de la muerte, de ser campos de la muerte por parte de músicos o de simples ciudadanos que tocaban y creaban música mientras estaban funcionando los hornos crematorios. Usted habla del Holocausto.
Bueno, sí, vamos a ver. Una de las razones principales por las cuales incluyeron en el libro a los nazis en Francia es la existencia de un compositor que es Olivier Messiaen, que una de sus más importantes obras, Cuarteto para el fin del tiempo, fue escrita y estrenada en un campo de concentración. Entonces, hubo otras además de esas, pero digamos que la más importante de todas es esta que acabo de nombrar, y eso ha salido de la pluma de Olivier Messiaen en unas condiciones absolutamente precarias. La obra se hirió en el propio campo y se ha pasado a la historia como una de las manifestaciones más tremendas de la historia de la música. En cuanto a lo que se refiere a Hungría, la razón por la que Hungría está también incluida en el libro es porque dio a luz a un compositor que, en mi opinión, es el más original de todos, que es Béla Bartók. Y lo es porque Béla Bartók es realmente el único músico anterior a 1950 que se aparta claramente de la línea académica alemana proveniente de los Brahms, los Brunner, los Wagner, etcétera, porque a pesar de tener la influencia de Richard Strauss, Bartók se fija en otra cosa. Bartók lo que hace es estudiar la música folclórica del área donde él vive, que es Hungría, y por eso él estudia la música eslava, estudia la música rumana, la música serbia, etcétera. Incluso llega a aprender los idiomas originales para poder entender toda esa música campesina. Él es un amante total de la música campesina. Entonces se basa en el estudio de toda esa música folclórica para establecer una línea completamente nueva, que es, en mi opinión, mucho más moderna que la anterior. Entonces, de alguna forma, el modernismo de Bartók, que es el más original del siglo y el que más influencia tiene con posterioridad, porque se basa en los orígenes musicales folclóricos, que son mucho más auténticos y que no están viciados de alguna manera por todos los procedimientos formales que vienen de vía Alemania desde los tiempos de Bach, Mozart, etcétera, Mozart, Beethoven, etcétera. Entonces, de alguna manera, el libro, en cuanto a compositor que se refiere, se cerraría con Béla Bartók. Como habrá visto usted, después hay un capítulo exclusivamente dedicado a los directores, de lo cual, si le parece, también podemos hablar.
Sí, lo que pasa que el tiempo apremia un poco. De hecho, tenía de ese capítulo varios, porque el tema de los directores de orquesta ha sido bastante legendario, ¿no? Y todavía, ¿no? Por ejemplo, hay una pregunta que yo le quería hacer, ya centrándonos más, como este es un programa para una radio judía, pues muchas veces. Intentamos centrar el tema desde esa óptica sin perder, sin embargo, una visión más general de todo el tema, ¿no? No somos reduccionistas, pero ese tema sí nos resulta, en este caso, particularmente doloroso por lo que se está tratando, ¿no? Usted escribe en el prólogo, lo que usted llama la nota del autor de su libro, y cito: en todo momento tuve claro en qué parte de la historia quería y debía estar. ¿Cuál es esa zona, señor González Mira?
Pues evidentemente toda la conocida al lado de Hitler.
Bueno, nos tranquiliza.
Sí. A eso me estaba yo refiriendo. Es decir, yo puedo en el libro alguna vez incluso llegar a alabar alguna virtud de Hitler, porque era un señor que sabía escuchar música, pintaba y tal, pero bueno, sin perder de vista lo que realmente fue Hitler, que fue un asesino, un carnicero, que tomó unas decisiones cuyas consecuencias todavía hoy se viven. De manera que es muy claro al lado de qué parte estoy. Estoy al lado de los que no siguieron a Hitler, claro.
¿Se puede blanquear, como se dice hoy, el horror en la trayectoria de directores o compositores filonazis? Siempre recuerdo, porque es muy reciente, el caso del director Zubin Mehta y de Daniel Barenboim, de los directores que intentaron en Israel programar o ejecutar Wagner y no salió demasiado bien, ¿no?
Barenboim ha llegado a dirigir en Ramallah, ¿eh?
Digamos que Barenboim es un caso aparte, pero también lo intentó Mehta, e incluso hay mucha discusión en las propias filas de los judaísmos, de la manera de interpretar, de la manera de recordar y resituar ahora lo que pasó en un momento, ¿no?
El tema es muy complejo.
Es muy complejo.
Y hay que llevar mucho cuidado con la utilización de las palabras en estos casos, porque pueden llevar a equívocos. Yo creo que Barenboim ha hecho una muy buena labor en ese sentido. Ahí está, por ejemplo, la Fundación Barenboim Said, que es un modelo de funcionamiento. Ha dado como fruto principal una orquesta que es una de las mejores del mundo. Yo estoy por la paz, fundamentalmente. Y no estoy en contra ni de unos ni de otros. Creo que la única solución a un conflicto que nació con Hitler y que todavía echa su cola, la única solución es entenderse, sentarse y hablar. Esto es lo que yo creo.
En eso estamos absolutamente de acuerdo. Y a propósito, ¿en qué punto estamos hoy en la historia de la música y en la historia? En general, usted, que aparte de este libro, escribió un libro también de mucha enjundia, Los músicos de Stalin.
Fue el anterior, sí. En realidad es una especie de secuela, porque si sumamos esos dos libros, nos encontramos con prácticamente toda la gran música que se hizo en el siglo pasado. Sí, en el siglo XX, sí.
¿Y ahora cómo estamos? ¿Cuál va a ser su próximo libro, dadas las circunstancias de las guerras por aquí y por ahí, las cancelaciones, como se dice ahora, de todo tipo? No quiero extenderme sobre esto, porque, como usted dice, ha dicho varias veces, es un tema muy complejo, efectivamente, pero lo estamos viviendo, tampoco...
Efectivamente, por desgracia lo estamos viviendo.
Estamos viviendo, que se quiera o no se quiera, y además, se supone supone que hay gente que escribe libros como usted o que hace programas como yo, no está muy habituada a mirar para otro lado, para decirlo de una manera un poco vulgar o un poco demasiado franca, ¿no?
Entonces, ¿cuál es el momento? Me preguntaba. Pues en la Unión Soviética antigua, hoy llámale usted como quiera, es decir, en los tiempos del señor Putin, la verdad es que la perspectiva cultural en ese país ahora mismo es bastante deficiente. Es decir, allí ahora mismo se está haciendo muy poco por la música. En Occidente, sin embargo, el camino continúa, pero como sucede con todas las artes, en un ambiente, digamos, de incertidumbre y de no saber muy bien hacia dónde nos dirigimos. La verdad es que no estamos repitiendo los momentos de gloria de las peores épocas europeas del siglo XX. Cuando más fea se puso la cosa en el siglo XX, la creatividad más se multiplicó. Ese grado de creatividad yo ahora mismo, la verdad es que lo echo de menos.
Bueno, el maestro Freud decía, aludía a eso con una dupla que se ha citado hasta el agotamiento, y es el Eros Thanatos, ¿no? Que funciona, y el instinto de conservación frente a un instinto de muerte, de buscar la nada para reposar, ¿no? Pues siempre está esa pugna, no solo a nivel social, sino los propios individuos que intentan posicionarse emocionalmente también, porque hay cosas que ideológicamente o desde un punto de vista más intelectual pueden valer, pero emocionalmente tenemos una carga y una historia y un ADN y una, como se llama ahora, una epigenética, es decir, arrastramos todo lo anterior, que es complicado, que nos obliga a una actualización constante, ¿no? ¿Querría añadir algo más, señor González Mira?
Pues no tengo mucho más que añadir. O sea, solamente hacer una postilla a lo que usted acaba de decir. La descripción que usted ha hecho ahora mismo es Tristán y Isolda.
Sí. Es posible, es posible. Sí, sí, sí.
Tristán y Isolda es un poco eso. Es esa relación entre los tánatos que de alguna manera van ese planteo, que no era un planteamiento materiano, sino que era anterior, pero que él llevó a su culminación. Y que, bueno, que yo dudo mucho que esto se entienda en la sociedad que vivimos hoy, que está, bueno, yo creo que está bastante despistada. Pero, en fin, eso sería meterse en terrenos políticos que no competen a los libros que yo escribo.
O en un sexto libro replanteado, el futuro próximo libro.
Veremos a ver. Bueno, ya veremos si tengo fuerzas para ello.
Seguro que sí. Le agradecemos muchísimo por haber acudido a nuestra entrevista, que yo creo, me gustaría presumir de ello, que es una de las primeras que da sobre este libro.
Sí. Efectivamente.
Bueno, pues nos congratulamos y nos ponemos esa cocarda en la chaqueta.
Muy bien.
Y gracias también a los oyentes por escucharnos, los oyentes del micrófono, y hasta una nueva edición con quien les habla Alicia Perris. Shalom.